nos oyen y nos creen. Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Estar en la hora 9, siempre un agrado, un placer estarle escuchando para esta mañana, como todas las mañanas. Adelita Coriat vuelve a estar con usted a las 9. Hoy vamos a hacer algunos comentarios cortos. Tengo aquí al fiscal electoral, el señor Eduardo Peñalosa, en esta mañana, que nos ha hecho la gentileza de atender una petición que pues le hemos realizado y hoy nos ha atendido. Muchas gracias al señor fiscal. Vamos a hablar de temas que a todos les intrigan y que han estado en la palestra pública, y trataremos de ayudar a que se entiendan en su justa dimensión. Hoy, antes de eso, hay temas importantes con respecto a las diferencias que ocurren entre el ministro de Seguridad y el director de la Policía Nacional. Después de todo el escenario en que vimos, en una cronología de hechos en que se ha presentado, según el ministro de Seguridad, un trabajo estudiado de asesoría y de gran calificación por parte de incluso consejeros extranjeros, en donde supuestamente intervenían todos los estamentos de seguridad para su creación, que iba a dar a luz prácticamente un nuevo sistema o un tribunal de pues administrativo que se encargara de las violaciones o de los abusos policiales. Entonces se lleva a Gaceta Oficial a través de un gabinete, y posterior a este procedimiento viene un repudio por parte del director de la policía al documento, en afirmar que no era una idea prácticamente que ellos respaldaban. Esto en contravía, obviamente, de lo que dice el señor Mulino en una carta que ha presentado a al ministro Papadimitri, que dice que es falso que los estamentos lo hayan rechazado, y le leo un pedacito: ya que es absurdo trabajar tantos meses en algo que no se desea y que nació en mi despacho, siendo entonces ministro de Gobierno y Justicia, de reunión con el director Pérez, con el director Pérez, junto a funcionarios de esa institución, luego de habérselo solicitado a la Embajada de los Estados Unidos en el marco de nuestra cooperación bilateral. Por lo que se dice en esta carta, se trata de un documento consensuado que a última hora no tenía por qué haber sido rechazado por parte de la Policía Nacional, según lo que dice el ministro Mulino. Mire, hay cosas interesantes que contarle. La primera es que yo no me voy a poner aquí a defender al señor Mulino ni al señor Pérez, porque realmente no es la posición de un periodista. Sin embargo, sí es bueno hacer ciertas observaciones. En el marco jerárquico de lo que es una estructura organizacional como la que tenemos nosotros en el Ministerio de Seguridad, se ve horrible que el subalterno desacredite el trabajo del jefe y más ante la opinión pública y haciéndolo a la prensa, como dando a entender que lo que diga él, ya yo lo hablé con el presidente y es más bien como yo lo hago y no como dice aquel otro que se pretende hacer. Si era bueno o malo el proyecto, es una situación que debería de haberse evaluado después de ponerse en práctica. Lo reprochable aquí es la forma de descrédito que se ha dado, y no solamente eso, sino que lo que ha salido ante la opinión pública es que hay una verdadera contradicción y falta de armonía en estos dos estamentos, que al final los que se ponen en riesgo somos los ciudadanos, con la falta de coordinación entre la seguridad de nuestro país. Y cualquiera que sea la razón, viene afectándonos a todos por igual en la forma en cómo se implementan las políticas de seguridad del país, porque si no hay coordinación y hay puros celos y peleas entre estas dos instituciones, pues vaya usted a saber cómo se están manejando entonces las reflexiones de seguridad, los análisis, los tan sencillo como compartir datos de inteligencia entre un lado y otro y lograr que podamos tener una seguridad eficiente. Yo soy Molino, yo renuncio por principio. ¿Yo para qué quiero estar en un puesto en donde salgo, hago las cosas bien, el otro me desacredita, el presidente le hace caso y además de eso lo tuitea, saca una resolución? Queda en un verdadero ridículo. Claro que esta es una decisión muy importante y de principios que él debe de tomar a conciencia. Pero yo soy él, yo me voy. Después de todo lo que él expone en esta carta y lo que se dice que se supuestamente pasó, pues a mí me parece que echar para atrás un proyecto de esta naturaleza, en donde se ha trabajado y se ha invertido mucho tiempo con el apoyo de todo mundo, y después dice que igual en el Consejo consultó si habían algunos cambios y todo, y dice que no le dieron ningún tipo de aportes. Más aún, hace entender de que el proyecto tenía el visto bueno de todos los participantes. Entonces, yo soy él, realmente, yo me voy y veo qué es lo que se puede hacer para este asunto. Porque no es lógico entender que haya dos cabezas de este estilo que se estén peleando. Y la otra ridiculez entera, pero ridiculez, y que ¿dónde está la crítica? La crítica saca hoy un vestido de esos de antaño, de viejuca, que le pone, y le pone un vestido con manga larga, y ya sabes, todo alzado aquí, de esos vestidos con falda larga y crinolina, como haciendo ver que de ahora en adelante así tenemos que ir las periodistas vestidas a las conferencias de prensa, por la razón de que el señor de la sala de guardia, quien quiera que haya sido el responsable de esta decisión, no dejó pasar a las periodistas que iban vestidas muy decentemente, porque realmente su vestimenta era la adecuada a las exigencias de la Policía Nacional, que tenían una falda a la rodilla y además tenían una con chaqueta, venía con un suéter, la otra no tenía tiritas. Vaya, no había razón por impedir la entrada de estas periodistas a la conferencia de prensa. Y aquí lo que se ve claramente es la poca agilidad que puede tener un relacionista público para poder lograr el consenso y una negociación, si es que al tipo de la sala de guardia o al oficial de la sala de guardia, perdón, no le parecía adecuada la vestimenta. ¿A dónde está la pericia de un relacionista público que supuestamente debe de servir a la institución ante sus colegas, que son los que le ayudan a difundir la información, mal o bien, pero son los medios que hay y que él debe de, pues, orientar, de salvar ante una cosa? Porque si yo iba la muchacha a medio muslo, sabes que no la dejes pasar porque se iba en minifalda y no son formas de entrar a una institución, como civil o como periodista, pero venían muy bien vestidas. Yo les propongo que ustedes las revisen en el diario La Crítica, en la contraportada, está una sátira, ¿no?, de cómo quieren que uno vaya vestido como viejuca y cómo iban vestidas las colegas, para que usted se dé cuenta a las ridiculeces que estamos llegando últimamente, y los medios de comunicación pueden interpretar esto, aunque sea un berrinche o una mala, pues, lectura de la vestimenta que haya tenido la periodista, las dos periodistas pueden interpretarse como una censura a la adquisición de información por parte de del estamento de seguridad o a otros tipos de medidas en contra de la prensa que no vale la pena ni siquiera crear una controversia con respecto a este tema. Ay, ojalá y nos consiguiera la foto, Sheila, para que la vean los invitados. Señor fiscal Eduardo Peñalosa, es un gusto tenerlo en este programa. ¿Cómo está usted? También saludo a Javier Sáez Lorenz, que nos va a hablar de un programa de vacunación. Y más adelante vamos a conversar con él. ¿Cómo está, señor fiscal?
Buenos días. Adelita, y a todos los amables radioescuchas que nos sintonizan en esta mañana. Primera instancia, gracias por la oportunidad que nos brinda de hacer un poco de docencia, ¿no? Así es que, nosotros, como todos los días, trabajando, ¿no?
En sí, nuestra institución, haciendo nuestro... Ahora está muy activo, últimamente lo he visto como muy activo en los medios de comunicación. Señor fiscal, para entrar en materia, me gustaría que nos explicara, por su lado, ¿cuáles son las lecturas que está teniendo usted en el caso del bebedero, que es uno de los, de las investigaciones que ha estado en cuestionamiento últimamente?
Bueno, sí, gracias porque eso me permite de hacer un poco de docencia. Mire, para ubicarnos en el tema, las elecciones parciales del bebedero surgen después de la muerte del representante principal, el señor Sáez, que muere en un accidente de tránsito, y obviamente, como él no tenía suplente, queda el cargo en una vacante absoluta. Y entonces el Tribunal Electoral organiza esas elecciones parciales y se inicia un proceso para escoger al nuevo representante de corregimiento. Se inicia el proceso y en el curso del mismo los medios de comunicación hacen algunos señalamientos en base a de posibles o presuntas irregularidades. Nosotros recogemos ese producto de esas noticias, abrimos una investigación de oficio y posteriormente el otro candidato afectado presentan una denuncia, la acumulamos, y en la actualidad esas denuncias sobre esas irregularidades, esas presuntas irregularidades, se están investigando en la Fiscalía Delegada de Santiago. Uh-huh. Allí todavía eso está siguiendo su curso normal. Obviamente que esas son investigaciones que tienen que... la fiscal que le instruye tiene que tener un respeto por el procedimiento legal a seguir y ella está realizando todas las averiguaciones.
¿Se puede saber en qué proceso va sin tener que entrar en...?
Están tomando declaraciones, están solicitando informes, así de manera general, pero la investigación está en curso. Esa investigación no se ha detenido y está en curso. Ahora bien, se dan las elecciones y hay un resultado. El candidato afectado y el partido al cual pertenece presentan una demanda de nulidad sobre las mismas, basada pues en presuntos hechos y que no habían garantías. Ahora bien, el Código Electoral en el artículo 339 establece de manera taxativa y con números clausus las 14 causales por la cual se puede invocar una nulidad. Ahora bien, ahí se presentaron dos demandas de nulidades. El magistrado sustanciador la admite y, como señala el procedimiento, se corre en traslado a las partes. Se corre traslado a la parte demandada y después que ellos contestaron, entonces se corre traslado al fiscal electoral, en este caso mi persona, para que dé su opinión sobre la demanda de nulidad, que es un proceso muy distinto a la investigación penal que se surte en la Fiscalía de Veraguas. Esas son dos, porque son dos. Este es el proceso de nulidad, es un proceso administrativo cuyo control jurisdiccional radica en el Tribunal Electoral. Entonces, se me corre traslado para mi opinión. Yo doy mi opinión jurídica fundamentada en el Código Electoral y en la jurisprudencia, pero es solo una opinión. Esa opinión, ese criterio, no es vinculante. Puede ser acogido o no por el magistrado sustanciador. Puede ser o no. Ya han habido casos con anterioridad en la cual el fiscal hace una recomendación, vierte su criterio, los magistrados no la acogen y entonces sí, continúa
vaya,
el proceso.
No tiene que ser determinante.
Así es. Así
¿Cuál
es.
Fue su opinión en este
Bueno,
caso?
Mi opinión, en efecto, ya ha salido a los medios de comunicación, mi opinión ya se ha dado a conocer, pero fue basada en lo que establece el Código Electoral y basada en casos anteriores que ha fallado la Corporación Electoral. Entonces, ha sido fundada. Ahora bien, se ha hecho mucho, en los medios ha salido, inclusive ayer se presentó un recurso de
un
incidente de recusación. Bueno, ese incidente esperamos, nos tienen que correr traslado para contestar el mismo, y entonces nosotros, cuando nos corran traslado, haremos contestación del mismo y entonces evaluarán, ¿no? Pero lo cierto es que en estos días hemos tenido que nosotros, como Fiscalía Electoral, somos una agencia de instrucción y muy independiente. Somos coadyuvantes del Tribunal Electoral, pero somos independientes.
Bueno, vamos a tratar de pasar al periodo de preguntas. Ahí ya pues empezaría yo por una de las que más me llama la atención, y es precisamente el cambio de estrategia comunicacional que ha tenido el fiscal con respecto a su actuar desde que tomó el cargo. Yo, si lo he visto a usted en medios de prensa hablando, han sido, si acaso, dos, tres veces antes de esta, de la que estamos hablando, y tal vez me equivoco y cuento de más. En cambio, desde hace dos, tres días para acá, usted ha hecho su tour por los medios de comunicación, con la televisión y con la radio. Aquí lo recibo con mucho gusto. ¿A qué se debe ese cambio?
Bueno, mire, son exigencias propias de la información. Nosotros anteriormente, y hemos entendido así, y entendemos que el trabajo de la Fiscalía es un trabajo técnico, que lo veníamos realizando, siempre lo hemos realizado a la sombra de los códigos y en el silencio de las leyes, haciendo nuestras investigaciones respetando, porque tenemos que respetar un principio bien fundamental, que es el principio de la presunción de inocencia, para poder respetar el debido proceso legal. Y veníamos trabajando en este sentido, pero ha habido mucho reclamo por parte de tanto los medios como de que hay un fiscal mudo. Siempre se me sacaba con
un tema.
Pero bueno, en esta ocasión, por respeto a la ciudadanía, he tenido que hacer docencia, no a explicar mi posición con respecto a mi criterio expresado en esta demanda de nulidad, porque eso será objeto del proceso y tendrá que ser sustentada el por qué emití ese concepto en la audiencia. porque ahí es donde se va a dirimir la controversia. Pero lo que es cierto es que he tenido que salir
a
hacer
la atención,
un poco de docencia,
pero
porque
cambia totalmente su conducta, y no es que es criticable, es que quiero entender la razón por la cual ahora ya hay una presencia fuerte de usted en los medios, y me pregunto si este va a ser el estándar con usted a partir de este momento, o es que nuevamente va a dejar de asistir a los medios por un tiempo. O sea, ¿cuál es la idea de todo esto? Porque si el trabajo es técnico realmente y administrativo, el que usted está diciendo, como bien lo sustenta, ¿para qué salir a los medios?
Bueno, porque desafortunadamente, tengo que decirle, me han obligado a salir a los medios a explicar y hacer docencia con respecto, porque al inicio se trató de confundir los dos procesos.
El de Santiago y el de acá.
Exacto, exacto. Y eso no es correcto. Uno es un proceso penal y el otro es un proceso administrativo, que tienen dos características.
Señor fiscal, como sabemos, una persona en su cargo está dedicada a la investigación de los hechos que ocurrieron en unas elecciones. Más delicado que eso no puede haber. Porque se tiene que jugar la garantía de este proceso en una institución independiente, que no tenga ningún tipo de vinculación con funcionarios del Estado, porque entonces pierde la credibilidad de la ciudadanía y de la opinión pública en la misma institución. A usted se le vincula muchísimo con el presidente de la República y con el partido Cambio Democrático. ¿Cómo usted le puede dar la garantía a la ciudadanía de que está haciendo realmente una investigación imparcial y objetiva en este caso?
Sí, gracias por la pregunta, porque mire, eso los anteriores fiscales, todos han provenido de partidos políticos, al igual que yo he pertenecido a dos partidos políticos. Yo he pertenecido al partido PRD durante 13 años pertenecí, y posteriormente pertenecía al partido Cambio Democrático.
¿Cuándo se metió al cambio?
Uy, en el año 98.
¿En la segunda campaña?
No.
¿La primera campaña, perdón?
Casi fundador.
Perdón, en la primera campaña.
Fundador. Uh-huh. He sido fundador de dos partidos.
¿Usted cree que el puesto que tiene se lo debe a eso?
No, precisamente. Uno es un profesional del derecho. Yo tengo mis principios. A lo largo de estos 19 meses que he ejercido el cargo, lo he ejercido con apego a la ley, con apego a la Constitución, con principios de imparcialidad, pero muchas veces se malentienden estos principios. O sea, y ser objetivo, hay que ser objetivo en esto. Cuando se instruye un expediente, hay que ser muy objetivo.
Claro, eso es un criterio que debe de permanecer en todos, pero ¿cómo le puede usted radiar confianza a la ciudadanía en que su trabajo realmente va a ser así, cuando usted también fue fundador del partido?
Bueno, es que precisamente eso nos los va a dar el ejercicio del cargo, nuestra actuación. Nosotros, al día de hoy, todos nuestros los expedientes que hemos instruido, nosotros, este no es el actualizado, tengo un compromiso de enviárselo, pero nosotros llevamos una todos los casos, las denuncias que nos someten, nosotros llevamos la debida investigación, imparcial y objetiva, como debe ser.
El fiscal me está entregando un control de expedientes que tiene en su haber de la trayectoria de esto. Yo tendría que revisarlos uno a uno para poder, darme una idea de lo que usted está tratando de transmitir a la ciudadanía, y con mucho gusto lo acepto para darle una revisión. En el caso del bebedero fiscal, hubo mucha inquietud por parte de la ciudadanía y de la opinión pública en general, porque si bien es cierto que se trataba de un pueblito que nadie miraba, todo mundo llegó a saber a dónde quedaba a raíz de las obras que se estaban haciendo ahí. Y se estaban haciendo las obras con un propósito fundamental, y es que venían las elecciones, porque antes de esto no se hicieron, y la prueba de esto está en que posterior a la elección, una vez que se había proclamado ganadora la candidata del CD, aunque no se le hayan dado la credencial, ya las obras han quedado a medio palo. ¿Para usted esto no es un indicio de que pudo haber fondos del Estado involucrados en el mejoramiento de las áreas de este pueblo?
Bueno, como quiera que la investigación está en curso, obviamente que y yo no estoy a cargo de instruir el expediente, porque eso corresponde a la fiscal de Santiago. Allí tengo que abstenerme de hacer comentario para no perjudicar la investigación. La investigación se lleva con buen ritmo. Y esperemos que al final va a concluir con una vista fiscal, y esperemos pues que, y esperaremos los resultados de las mismas. Esto lo hago no con el ánimo de evadir la pregunta, sino para guardar el debido proceso, ¿no? Y respetar la independencia de la Fiscalía de Santiago, la cual instruye ese expediente.
Bueno, yo respeto su posición, sí, porque usted es el fiscal y debe de, obviamente, uh-huh, de tener claro hasta dónde le permite así la es ley hablar y cuándo no le permite hablar. Pero me gustaría nada más decir que tal vez lo que se está buscando en el fondo de este caso no es la compra de votos como se afirma, sino el uso de los bienes del Estado o provenientes del Estado para para las elecciones o para favorecer a un candidato. ¿Y por qué yo le hago este señalamiento? Porque más adelante va a contar usted, muchas gracias, va a contar usted con unas elecciones que pretenden ser igual o peor reñidas y que se va a enfrentar con el mismo problema, y esto puede causar una inestabilidad política momentánea, por lo menos mientras que se deciden los resultados, porque ya en Santiago le están pidiendo que se diga qué es lo que va a pasar. Y ahora tiene que tener usted pues alguna estrategia programada para que esto no se vuelva a repetir.
Así es, gracias por la pregunta. Mire, nosotros casualmente hace ya tenemos un mes de estar diseñando un plan estratégico en la cual, y lo hemos venido realizando desde que asumimos el cargo, seminarios de prevención en materia de delitos electorales. Eso nos ha llevado a las escuelas, a los corregidores, a los alcaldes, representantes. La Fiscalía ha estado dictando seminarios de prevención de delitos electorales. Mire, flaco favor le hacemos a la democracia si no prevenimos. Hay que prevenir, y sobre todo las próximas elecciones.
¿Cómo va usted a prevenir que el gobierno no haga obras en los lugares a donde se van a celebrar elecciones?
Sí, hay formas de prevención, y precisamente con todas estas campañas. Nosotros en los próximos meses estamos ya con ahorros de nuestro presupuesto, porque nuestro presupuesto es bastante uh-huh limitado, solamente son 3 millones de dólares. Uh-huh. Tenemos 175 funcionarios.
¿Pero qué es lo que va a hacer con eso?
Entonces, estamos diseñando una campaña precisamente de prevención. E incluso estamos viendo con relación a medios periodísticos y hacer una serie de inserciones en periódicos.
¿Para hacer qué?
Para hacer campaña de prevención. Y con nuestra siguiendo pues la persecución de los delitos. Con respecto a este expediente, vuelvo y le señalo, este es un expediente que todavía la investigación está en curso. Ahí se están tomando declaraciones, está toda clase. Entonces,
vamos a ver, señor fiscal. Yo entiendo que una cosa es la prevención y otra cosa sí es la práctica, porque la práctica muchas veces no nos supera enormemente. Uh-huh. Usted debe de tener un papel importantísimo en las próximas elecciones.
Así es. ¿Cómo
y no? Si no tenemos esa garantía de que hay una investigación clara con respecto a lo que se está haciendo, no va a haber una confianza y se puede armar una crisis política tan honda que el país quede después ante una...
Bueno, ahora mismo hay una investigación clara.
Acefalía.
Lo está llevando a cabo la fiscal de Santiago y ella es muy clara.
Mire, señor fiscal, en todo lo que me ha dado... Uh-huh. de
el color azul ya son expedientes remitidos al
tribunal, al, me imagino.
Sí, correcto. Sí.
Pero todo lo que dice aquí en delitos, que tiene usted un vasto, todos se refieren a la violación del fuero laboral, violación del fuero laboral electoral, delito contra la honradez del sufragio, delitos contra la honradez del sufragio, algunos por oficio, otras porque le mandaron.
Así es.
Violación del fuero laboral. Lo que yo me pregunto es, ¿cuántas investigaciones tiene usted hechas de los de las denuncias que han habido con respecto a los diputados que se cambian de tolda porque les dicen que los cartuchean o que los extorsionan?
Bueno, de acuerdo al texto constitucional, el artículo 206, le corresponde la investigación de los diputados a la Corte Suprema de Justicia. Nosotros no tenemos competencias para investigar a los diputados. Es más, cuando recibimos una denuncia en la cual...
No, pero eso es por casos penales. Es decir, no, por denuncias de
no,
este tipo...
No, por todos. La competencia es la Corte Suprema de Justicia. Es más, nosotros cuando recibimos, porque hemos recibido denuncias, nosotros lo que nos toca hacer es mandarlo con auto inhibitorio al Tribunal Electoral, y el Tribunal Electoral lo envía a la Corte Suprema para su investigación. Es que es más, ni el propio Tribunal Electoral no tenemos, en la jurisdicción electoral no tenemos competencia.
Entonces, ¿quedan ustedes como verdaderos mirones?
Nosotros investigamos.
¿Pero qué van a investigar si eso le toca a la Corte?
No, pero en el caso de los diputados es una disposición constitucional. Y
Por eso, en el caso de los diputados, en el caso conciso que estamos hablando de los diputados que afirman unos que los compraron y que les dieron dinero para sus partidas, ¿qué hace la Fiscalía? ¿Cuál es el papel de la Fiscalía en ese caso?
Cuando nos presentan una denuncia, se envía a la Corte Suprema para su investigación. Eso es lo que dice.
Ustedes no pueden hacer absolutamente nada.
No podemos hacer. El artículo 206... es bien claro al respecto. Mire, y se lo leo.
Hágame el favor.
Y se lo leo. Mire, el artículo 206 dice lo siguiente, ¿no?
¿206 de qué?
206, numeral 3. Dice,
del Código Electoral.
De la Constitución.
De la Constitución.
Dice,
gracias.
Entre las atribuciones que tiene la Corte Suprema, investigar y procesar a los diputados.
No, eso está claro, pero también depende de qué.
No tenemos competencia para eso. En la jurisdicción electoral lo más que se hace
es... O sea, que para el fiscal electoral, si se cambian de tolda por esas denuncias,
no puede
hacer nada porque eso le toca a la Corte.
Corresponde a la Corte.
No puedo hacer nada.
Si lo hacemos, estamos frente a un delito que se llama extralimitación.
Pero en el Código Electoral, ¿qué disposiciones tiene usted respecto a la obligación del cambio de tolda?
Recuerde que la Constitución está encima. Y entonces el artículo 206 es claro que la competencia de investigar
le
a los
toca
miembros...
Al otro. Le conviene, así. Señor fiscal, sus detractores hablan acerca de... la sustentación que usted ofrece con respecto a la celebración y a la anulación de las elecciones. Algunos detractores, o más bien, no puedo decir esa palabra, sino críticos de su gestión, que la verdad no creo que haya detractores aquí, yo pido disculpas por el término, opinan que en el numeral 14 de esta disposición del 239, dicen que la celebración, que lee textualmente, la celebración de las elecciones sin las garantías requeridas en la Constitución Política y en el presente Código serían una causal de nulidad. ¿Usted considera que hay garantías o que hubo garantías requeridas en esa elección que se hizo?
Bueno, mire, eso es, eso se va a dirimir precisamente en la audiencia. Y va a ser, y eso tiene que ser sustentado, y eso va a ser parte de la sustentación nuestra. Así es que en ese aspecto nosotros tenemos que abstenernos por este momento, porque Próximamente, de acuerdo al procedimiento del artículo 270 del Código Electoral, la siguiente
usted
fase,
no sustentó ese artículo en su opinión.
Así es, pero en este momento tenemos que esperar la audiencia, estoy impedido de hacer referirme a eso. O sea, hemos hecho para aclarar, ¿no?
Sí.
Nuestra intervención en los medios es hacer docencia y que se distinga en que hay dos tipos de procesos. La investigación penal, que es muy independiente al proceso administrativo de nulidad. Eso es importante. Eso es importante, esa distinción, y esa es la intervención. Ahora, con respecto a las interioridades de ese proceso y nuestra posición ya fue plasmada y enviada al Tribunal Electoral y la cual tiene que ser sustentada en el día de la audiencia.
A ver, a usted le presentaron un incidente de recusación. Algunos abogados del Partido Revolucionario Democrático que busca hacer que se impida para que no actúe más en este proceso de la denuncia. ¿Qué va a hacer usted con eso?
Bueno, nosotros tendremos que esperar que nos, como dice el procedimiento, nos corran traslado. Y entonces, en ese traslado, nosotros igual expresaremos nuestros criterios y nuestros descargos con respecto al incidente. O sea, mire, dentro de los procesos es normal que se presenten incidencias, eso es normal y eso hay que, y eso son partes de las reglas jurídicas y es algo que admitir y tenemos que, en su momento tendremos que responder a ellas.
Para terminar la entrevista, sí, y agradecerle su tiempo, señor fiscal, de todas estas denuncias, más bien expedientes que usted tiene, ¿cuántos? Vamos a hacer una cifra estadística porque como yo no lo tengo que hacer más lento, le pido a usted que me ayude. ¿De cuántos expedientes tenemos aquí en total? ¿Son cuántos?
Son aproximadamente 19.
¿De estos 19
en
cuántos
ya? En el despacho
ya,
superior.
¿Cuántos ya se mandaron?
Ese es en el despacho superior. Bueno, tendría que ver el último informe. Todos los días se están remitiendo.
No me dé una cifra que se
aproximadamente 6, por allí van quedando como 3. Eso
¿en cuánto tiempo?
Generalmente.
¿En 19 siempre, meses?
No, pero esto es lo último, ¿no? A comprendo, lo largo y ancho, esto es dinámico. Nos vienen expedientes, los resolvemos, los enviamos, porque al final la decisión corresponde a los juzgados penales o al Tribunal Electoral.
Eso está bien,
esto
pero...
Esto es solo en el despacho
en la
superior.
Investigación, yo lo que quiero saber es qué tan rápido funciona su investigación.
Bueno, siempre estamos en tiempo oportuno. O sea, dentro de los que nos permite la ley, los expedientes en nuestro despacho siempre fluyen. O sea,
sí, pero eso se demuestra en estadísticas. ¿Cuál es la estadística?
Nos da 2 meses. Y por cada delito adicional y por cada imputado, entonces, nos da un tiempo adicional que puede ser hasta de 4
entonces,
meses. Generalmente esos tiempos se cumplen.
¿En cuánto tiempo cree usted, como supervisor del trabajo que hacen en Santiago, vamos a tener un resultado de la investigación que se está haciendo allá, sin tener que entrar en detalles del sumario?
La fiscalía, es claro, la fiscalía tiene que cumplir con los tiempos.
Bien, tiene bastante tiempo, casi 3 meses.
Como es un expediente con bastantes situaciones, sí, me imagino que se irán a los 4 meses por ahí, pero...
Mientras tanto, el bebedero no tiene representante.
Así es, mientras que no se falle esta controversia.
Otra cosa que le iba a decir... No, está bien, era lo de los expedientes y agradecerle la participación.
Ahora bien,
dígame, señor fiscal.
Esto es muy independiente de las fiscalías. Por ejemplo, en la fiscalía de Chiriquí, en el último conteo aproximadamente manejan 60 expedientes. En la Fiscalía de Santiago unos 56 por ahí, o sea, es dinámico. Nosotros
sí, hay que ver cuántos de esos se llevan al tribunal para que
claro,
hagan los descargos.
Claro, generalmente todos terminan en el Tribunal Electoral.
Gracias, señor fiscal.
Oiga, muchas gracias por la oportunidad
que nos ha brindado. Espero que se haya sentido cómodo.
No, como no, siempre, mire, vea, algo, nosotros como funcionarios, nosotros tenemos que estos puestos cuando se aceptan con las críticas. Y sabemos que nos tenemos que someter al escrutinio de la ciudadanía que lo hace a través de los medios de comunicación. Eso es muy entendible y la verdad que yo también busqué noticias en una etapa de mi vida y también hice comentarios. Y la verdad que conocemos y no, oiga, y le agradezco una vez más de la oportunidad que nos haya brindado.
¿Cómo no?
Y la verdad que
lo esperamos por aquí posteriormente.
Sí, cómo no. Gracias.
Gracias, señor fiscal Eduardo
Peñalosa. Buen día.
Al contrario, gracias a usted por estar con nosotros. Muy amable. Don Javier Sáenz Lorenz, ¿cómo está usted, doctor?
Muy bien, muchas gracias.
¿Qué hay de nuevo, doctor?
Bueno, aquí...
¿De qué quiere hablar? ¿Va a hablar de medicina o de política? ¿Qué le gusta más?
No, medicina, por supuesto. Medicina, por supuesto, me siento mejor, más cómodo, más sólido.
Después vamos a hablar con el señor Joaquín Vázquez, que nos está esperando la llamada. Doctor, ¿qué es lo que tenemos? ¿Tenemos un proceso de vacunación o qué es lo que vamos a hablar?
Es un congreso, perdón. Internacional de vacunas. Me equivoqué el término. Para los trópicos, es el segundo, se va a realizar del 15 al 17 de marzo en el Hotel Playa Bonita, cerca de Veracruz, Intercontinental. Y es un congreso extraordinario porque vienen más de 20 profesores expertos internacionales de primer nivel para hablarnos sobre los últimos acontecimientos, avances en el campo de la vacunación. Y las investigaciones que se están haciendo que son realmente espectaculares, tanto en número como en potenciales enfermedades a prevenir. De hecho, por ejemplo, se va a hablar sobre prevención de dengue, prevención de neumonías, prevención de infecciones por gérmenes multiresistentes, prevención del Helicobacter, que es el que causa la úlcera duodenal y el cáncer gástrico.
¿Y cómo entendemos todo esto con el proceso de investigación que se tiene que hacer detrás de todas estas cosas, ¿no?
Todo desarrollo de una vacuna lleva un proceso de 10 a 15 años de investigación.
Mínimo.
Cuando ya se comercializa una vacuna... Han pasado casi 15 años y es la garantía que da el sistema de salud de que es una vacuna que ha sido ampliamente probada y testada en sujeto para favorecer lo que es la seguridad, ¿no?
¿Y quiénes vienen de afuera para este congreso?
Vienen de Estados Unidos, de Europa, de toda Latinoamérica y vienen gente que es el top número uno, por ejemplo, en dengue, Scott Halstead de Estados Unidos, Kit Klugman para hablar de neumococo, que es del CDC, Octavio Ramilo de Cincinnati, de Columbus, Ohio, que va a hablar del virus que causa bronquiolitis y asma, por ejemplo.
Está bueno.
Y así, ¿no?
¿Por qué no nos trae alguno de ellos?
Son más de 20.
¿Nos puede traer alguno de ellos aquí al programa que hable español, si es posible?
Va a estar complicado porque todos el jueves se inaugura el jueves en la noche, todos llegan el jueves y el viernes y se inmediatamente van para Playa Bonita.
¿El congreso sábado y domingo?
Es viernes y sábado.
Viernes y sábado.
Pero todos se recluyen en Playa Bonita y realmente es un poco complicado, ¿no?
Bueno, vamos
yo invitaría
allá
a los medios a que
vamos
fueran a Playa
allá,
Bonita y seguramente
claro que sí
conseguimos entrevistas.
Oiga, doctor, en este sentido, ¿qué tan avanzado va Panamá en el término de investigación?
Bueno, en términos de vacunación, el esquema de vacunación de Panamá es de los mejores del mundo.
No, en investigación.
Por eso, esas son dos partes, ¿no?
Claro.
Es de los mejores del mundo. Y Panamá cada vez más está participando en investigación médica y en investigación en vacunas. Por ejemplo, el grupo nuestro ha participado en estudios de la vacuna de rotavirus que causa diarrea, del neumococo, del meningococo, del papilomavirus humano. Llevamos como 15 o 20 años de hacer investigación en este campo. Y cada vez hay más gente participando. Uh-huh. La idea es que no solamente se investigue, sino que el producto de esa investigación, una vez que resulte exitoso y seguro, sea inmediatamente incorporado para beneficio de la sociedad y del país entero, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de conseguir. En el primer congreso atamos al presidente Torrijos y al ministro de Salud, Alén, en esa época para que introdujera rotavirus.
Ajá.
Y a Rosario Turner para que incluyera papilomavirus.
Así es.
Y ahora queremos que el legado de esta administración sea la incorporación de la vacuna de varicela, que es básicamente la única que nos falta para tener un esquema de vacunación de primer mundo, de los mejores del primer mundo.
Ah, esa nos está faltando. Yo pensé que esa ya
esa
estaba incluida.
A nivel privado, pero todavía falta a nivel público.
No me digas, yo pensé que esa ya estaba incluida. No, esa es básica, prácticamente, supuesto, a todo mundo le da varicela.
Por supuesto que es básica.
Y puede evitarse tan fácil. ¿Cuál es el problema de que no se incluya?
Costo y voluntad política.
¿Cuánto cuesta eso?
Bueno, a nivel comercial, privado, por ejemplo, esta vacuna puede estar alrededor de los $40-50 la dosis. Uh-huh. Pero una vez que se masifica y se hace a nivel público, los costos salen en tal vez menos de $10 la dosis, ¿no?
Ah, caray. Pues
pero es algo que se necesita para beneficio del país entero.
Creo, ¿verdad? Ojalá que sea un legado que se quede, porque estamos perdiendo el tiempo en eso.
Por supuesto.
Gracias, doctor. Gracias, doctor Javier Sáenz Lorenz. Muchas gracias, doctor. Vamos a conversar ahora con don Joaquín Vázquez. Don Joaquín, buenos días. Don Joaquín.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día, Adelita.
Buenos días, señor Joaquín. ¿Cómo está usted? ¿Qué es lo que va a tener el PRD este domingo? Cuéntenos.
Bueno, Adelita, permíteme primero opinar un poquito sobre la entrevista profunda que le hiciste al fiscal electoral.
Me imaginé que iba a querer hablar de eso. Adelante.
Gracias, Adelita. Mira, Adelita, es cierto que con el gobierno de Ricardo Martinelli no se inventó poner fiscales electorales provenientes de un partido político. Eso es correcto. Uh-huh. Y es cierto que con este gobierno no empezó el sistema presidencialista. Pero con este gobierno se han pasado todos los límites de la tolerancia o los límites, realmente el abuso del poder público y la influencia del poder público y del presupuesto de los fondos públicos en el proceso electoral fueron muy evidentes en el caso del bebedero. Y no es posible que tengamos un fiscal electoral ciego, sordo y mudo frente a tantas anomalías que se presentaron. Se prostituyó el proceso político democrático, el sufragio efectivo no se vio en el corregimiento del bebedero. En la entrevista excelente que le hiciste se vio, se percibió ese equilibrio por parte tuya como periodista objetiva que eres. Y nosotros ayer presentamos una recusación contra el licenciado Peñalosa, fiscal electoral, para que se declare impedido de ver este expediente porque se percibe, se ve a leguas que no hay una imparcialidad en el manejo de este expediente, de esta impugnación a esas elecciones. Y después de la Iglesia Católica, la segunda institución en Panamá que goza credibilidad es el Tribunal Electoral, y nosotros respaldamos la imparcialidad de los magistrados del Tribunal Electoral y confiamos que van a fallar conforme a derecho y se convocarán a nuevas en el corregimiento del bebedero, en donde toda la ciudadanía tenemos pendiente que se respete el sufragio efectivo en el corregimiento del bebedero, porque es una muestra de lo que nos puede pasar a todos los panameños en las elecciones del 2014.
Me voy a adelantar un poquito ese escenario hipotético, pero tengo una curiosidad. En el caso en que se vuelvan a llamar a elecciones, ¿se convoca a las mismas figuras que participaron en el primer intento?
Eso es correcto. Lo único que debe mejorarse es el respeto al sufragio efectivo. Adelita, yo estuve en ese regimiento. Uh-huh. En la puerta de las casas amanecían montañas de bloques, de hojas de zinc, refrigeradora. Realmente, Adelita, fue algo vergonzoso la manera en que el gobierno nacional se aferró a querer controlar el sufragio, el tema electoral. El propio director del FIS, el licenciado Tamburelli, fue sorprendido en las calles del bebedero en horario de oficina con el suéter de su partido político. Estas son anomalías muy serias, muy delicadas, y esperamos que el expediente siga su curso y se falle en derecho.
Ojalá que sí, porque son temas muy delicados que instruyen también a la ciudadanía a contemplar un panorama electoral que se acerca para el año 2014 y que todos tenemos la esperanza que se haga en forma transparente y pues vigilantes quienes están en este proceso y también los votantes a que pues se goce con las garantías requeridas para este procedimiento. ¿Y el domingo qué hay?
Bueno, Adelita, el domingo, a pesar de que fuerzas gubernamentales desean destruir al PRD, pues Lo siento por ellos. El domingo el PRD cumple 33 años de fundación y vamos a mostrar músculo. Por eso que llamamos a todas las membresías del partido, a nuestros delegados, a los miembros del directorio nacional, a los CDN, porque nosotros, el CEN del PRD, convoca a la membresía a conmemorar los 33 años de creación del PRD en Santiago de Veraguas a las 10 de la mañana, en un acto de homenaje a la lealtad a Omar Torrijos Herrera. En este caso, Adelita, vamos a reconocer, darle un reconocimiento público a esos hombres y mujeres que no se le han arrodillado al gobierno, que han rechazado los millones de dólares de ofertas, de coima, de chantaje, que han rechazado las partidas del FIS porque iban condicionadas a que saltaran de tolda, que fueran tránsfugas, a que renunciaran al PRD y saltaran al partido oficial. Y me refiero a los representantes de corrimiento y alcaldes del PRD, que a pesar de que no les dan bolsas de comida, que no les dan materiales de construcción, a pesar de que el gobierno anuló, canceló, eliminó el programa de obras comunitarias PRODESO, siguen siendo PRD nuestros representantes. Sí, dime, Adelita.
Yo entiendo la denuncia y el sentir. Yo solamente tengo una pregunta para poder conservar mi puesto neutral. ¿Usted me va a decir que el PRD nunca dio esto a ninguno de sus aspirantes? ¿Nunca les ofreció este tipo de prebendas a sus aspirantes o a los candidatos que tuvo o a los votantes?
Adelita, yo empecé la entrevista, porque igual que tú, yo soy colega periodista. Yo empecé la entrevista dejando claro de que estas anomalías no empezaron hace 2 años y medio con el presidente Martinelli. Yo inicié esta entrevista mencionando que este es un sistema presidencialista, pero el actual gobierno se ha pasado de todos los límites. Mira, llevamos 3 procuradores general de la nación distintos nada más en 2 años y medio.
Bueno, ese es el tema que yo nada más quería tener, por
puntualizar.
Que tengan la valentía de reconocer de que esas cosas siguen ocurriendo y que ocurrieron antes y que no todo mundo es santo. Le dejo el último minuto porque ya me tengo que despedir, don Joaquín.
Bueno, Adelita, invitamos a toda la membresía del PRD y a los simpatizantes y a la sociedad civil a que nos acompañe el domingo en Santiago de Veraguas a rendirle tributo a quien tributo se merece. Los representantes, corregimiento y alcaldes del PRD recibirán un reconocimiento público por su lealtad torrijista y esperamos a la membresía entre todos conmemorar los 33 años de fundación del PRD, y hay PRD para rato, Adelita.
Bueno, muchas gracias. Eso es una invitación para todo el partido que nos escucha también, porque tenemos mucha audiencia de los PRDs. Gracias, don Joaquín. Muchas gracias. ¿No hay musiquita para hoy, Máximo? ¿Ya no hay tiempo? Bueno, de todas maneras, quiero agradecer la atención de todos ustedes y que nos hayan escuchado en esta mañana. Recuerde, el lunes vamos a estar tempranito en el noticiero de las 6 de la mañana. Que tenga usted un excelente fin de semana. Le recuerdo el Twitter, @AdelaSaltiel. Gracias por estar con nosotros.
KW Continente. KW Continente. KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.